El núcleo de música nueva de Montevideo presenta
Núcleo 51, Aventuras de la Música Contemporánea.
Buenas noches, estimados amigos de Uniradio. Nos encontramos en un nuevo programa de Núcleo 51, Aventuras en la Música Contemporánea. Más precisamente en el noveno programa de este ciclo. Le doy la bienvenida a mi amigo Agustín Teixeira.
Buenas noches, Antonio, ¿cómo te va?
¿Qué música vamos a escuchar para inaugurar este programa?
Hoy vamos a comenzar con Campanas, que de una composición de Fabrice Lengron, que se llama Premonición Tardía, y está, el título original está en francés, y es de 1981-1982, pero la versión que vamos a escuchar es del 2006, para Campanero Muestriado, que lo realizó en su estudio personal.
Bueno.
Thank you.
¿Qué hemos escuchado, Agustín?
Escuchamos Premonición Tardía de Fabrice Legrand, una composición electroacústica que es para campanario muestreado, realizada en 2006 esta versión.
Perfecto. Este miércoles, o sea, el miércoles que viene, la semana que viene, es el concierto del núcleo.
Sí, va a ser el concierto que se va a realizar en la Sala Zita Rosa a las 20 horas. Y va a haber obras de Gerard Rosenfeld, Thomas Weimel, Melissa Vargas, Isaac Jung, Carlos Martínez Colet y también de Sebastián Nabón.
Y bueno, tenemos el placer de estar hoy junto a Sebastián. Hola, Seba.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Que es uno de los integrantes más jóvenes del núcleo, que empezaste hace poco.
Sí.
Nos ha traído algunas músicas para compartir y también la música que vas a interpretar el próximo miércoles.
Sí, la pieza para guitarra microintervalica, llamada Aproximaciones, la traje hoy para escuchar porque esta pieza tiene toda una parte performática antes y después, entonces pienso que se escucha distinto cuando la se ve que si la escuchan, si solo la escuchan por la radio.
Entonces vamos a comenzar escuchando la obra y después hablamos de esta obra.
Bueno.
Bueno, ¿qué hemos escuchado, Agustín?
Aproximaciones para guitarra microinterválica de Sebastián Dabón, que ahora la vamos a seguir escuchando un poquito y vamos a hablar de la obra.
Bueno, te cuento, Sebastián, que como observamos, la obra trabaja con muchos dinámicas muy bajitas y muchos silencios. ¿Y eso tiene algo que ver o hace alusión a los estilos de Corium, o es independiente el uso del silencio tuyo que es de Corium?
No, es independiente, porque yo estuve pensando en realidad, en la pieza predomina un gesto que es el gesto que se escucha constante, bien bajito, que en realidad es la yema de los dedos solo separándose de las cuerdas de nylon. Uh-huh. Y el uso del silencio en realidad está usado con mucha influencia de un libro que estuve leyendo, que es de David Le Breton, que es un antropólogo francés, que el libro se llama Aproximaciones, y por eso la pieza tiene ese nombre, porque bueno, yo estoy muy interesado sobre la semiótica musical. Entonces ese libro me entre otras cosas, además de hablar del silencio como desde un punto de vista antropológico, por momentos toca la música o el silencio acústico, y establece que, bueno, que los distintos tipos de silencio dice, más allá de ser una modalidad del sonido, es una modalidad del significado, en realidad, para que nosotros le atribuyemos a algo que hay silencio a un determinado momento del tiempo. Nosotros tenemos que darle determinado sentido de silencio, porque en realidad el silencio no existe. Silencio total no podríamos percibirlo, sino que percibimos una disminución de estímulos sonoros, y a eso le atribuimos determinado sentido de silencio. Entonces, lo que busco con la pieza y con los momentos de silencio es poner eso al descubierto, no atribuirle yo un determinado significado de silencio, sino ponerlo al descubierto, y cada persona va a construir desde su escucha y desde su participación el sentido de ese silencio.
¿No te da miedo que las personas se puedan poner muy tensas con tanto silencio?
No, porque eso sería un sentido del silencio, sería una forma de interpretarlo, porque
puede ser tenso o tranquilo.
Claro, depende de cada persona y de antecedido de qué ese silencio, ese momento de silencio, pues la persona puede causarle ¿tensión? Un momento de tensión o estar tranquilo o lo que sea.
¿Y qué otra pieza nos has traído, Sebastián?
Bueno, otra pieza que he traído es violín más electrónica, que es una pieza que compuse para un violín solo y electroacústica pregrabada.
Entonces, ¿vamos a escuchar esta pieza? Nos contabas antes, tras bambalinas, que hay alguna influencia que te basaste un poco en Cowell. Cuéntanos más o menos de la obra, de cómo se dice, de cómo la hiciste.
Bueno, la electroacústica está basada en series armónicas de las cuerdas del violín al aire. Pero cada armónico produce un batimento de acuerdo al número armónico que es. Si es el segundo armónico, va a batir dos veces en tiempo. El tercer armónico, tres veces en tiempo. Y así se desarrolla, creo que hasta el armónico 15 o 16. Y el violín va interactuando con eso, con notas y armónicos naturales y artificiales en las mismas cuerdas.
Yo lo veo como... El tema del límite entre las alturas y el ritmo, por ejemplo, que también los intervalos, las combinaciones de alturas también, en cierta forma, son combinaciones rítmicas, pero en otra escala temporal.
Claro, sí. Es, bueno, es como la influencia de Cowell en eso, en llevar las relaciones rítmicas a otras escalas temporales. Y en eso es... tiene gran influencia en la electrónica y en lo que hace el violín.
Bueno, Agustín.
Sí, el otro día con Antonio estábamos hablando de los parámetros tradicionales de la música, la altura, el ritmo. Que los otros...
¿Sí?
Que en realidad nosotros los pensamos diferentes, pero... Es una forma de dividirlo para poder hablar de ellos, pero en el ritmo hay mucho contenido de altura y en la altura hay mucho contenido de ritmo y las dos cosas se mezclan, digamos.
Claro, están como en otro nivel de percepción, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Es verdad. Y bueno, ¿qué más has traído para escuchar el día de hoy?
Y bueno, por último traje una pieza que bueno, la hice en un curso a distancia que di un docente de la escuela. Desde Alemania, entonces tuvimos la posibilidad de componer para un cuarteto de saxofones. Y entonces esta obra que se llama Y el aire de nuevo me hace temblar.
Bueno, escuchamos esta obra.
Capaz que lo
Y bueno, hemos escuchado, Agustín,
una obra para cuartetos de saxofones que, ¿cuál es, cómo se titula?
Y el aire de nuevo me hace temblar.
Y nos contabas que la habías hecho en conjunto con un cuarteto que reside en Alemania.
Sí, que reside en Alemania y fue en el marco de un curso de composición a distancia, específicamente para ese cuarteto. Y ahí tuvimos la posibilidad de componer para ellos. Esta pieza tiene ese nombre porque se basa en un poema de una poeta uruguaya de la generación del 45, de Amanda Berenger. Y está basado en el poema Es el amor, de Constelación del Navío. Y precisamente en un CD que ella tiene, que sacó, se llama Dicciones, que en el Ayuí lo sacó. Y en ese disco Amanda recita sus poemas. Entonces yo tomé el poema Es el amor y tomé su voz, la analicé en un espectrograma y fui seleccionando determinados parámetros de acuerdo a su intensidad y en el espectro de su voz. Esas fueron las notas que le atribuí a los saxofones. Y las consonantes de las palabras las fui interpretando con técnicas extendidas en los saxofones.
¿Y qué te llamó la atención de ese poema? ¿Lo trajiste al poema? No sé si lo querés leer o indicar para que la gente lo busque, pero...
No, lo pueden buscar. Sí. Si buscan Amanda Berenger, Dicciones, aparece toda la colección y además aparece las grabaciones de ella diciendo su poema. Lo que me llamó la atención es que ella improvisa en la dicción de su poema, entonces cada verso pasa del canto a la cantilación, al verso hablado. Y además el poema, si entran a verlo, está escrito como espacialmente en la hoja. Entonces es un poema además que me gustó mucho y bueno, en eso me basé. Fue casi como una orquestación. Una vez que hice ese análisis, fue casi como un proceso como de orquestación entre el cuarteto saxofónico.
Y en ese análisis que encontraba como melodías en la forma de decir.
Claro, encontraba determinadas alturas o determinadas intensidades de determinados parámetros armónicos de su voz que lo seleccionaba de acuerdo a cómo aparecían en el programa. No tuvo un sistema, algo sistemático para seleccionar las alturas, sino que, bueno, el programa demostraba que había determinados componentes armónicos que estaban más resaltados que otros, entonces eso los dejaba y trataba de transportarlos en octava para que adecuarlos al registro de los saxofones, y de ahí surgieron los sonidos que hay en la obra.
Tiene como una esencia un poco como danzable la obra también, me da la impresión a mí.
Sí, porque muchas partes del poema Amanda lo canta, muchas partes, entonces ya al cantarlo le pone una rítmica y eso traté de respetarlo, no a rajatabla, pero bastante.
¿Y la brevedad de la pieza, bueno, era un poco la consigna del cuarteto?
Sí, la consigna era que tenía que ser breve la pieza y además yo iba a hacer hasta finalizar el poema. Si el poema duraba un minuto, iba a ser un minuto y iba a respetar eso.
Sebastián, además de la música culta, tú has incursionado en otros terrenos de la música, otros terrenos como la música popular, la murga. Cuéntanos para alguna cosa.
Sí, bien, no sé si la palabra es incursionar, pero me he metido un poco, sí. Antes de bueno, hoy en día a mí se me hace muy difícil como separar en dos la música, ¿no? Popular académica, sí. aunque sí nos podemos poner de acuerdo que una tiene características muy específicas y diferente a la otra, pero también hay una comunicación constante entre las dos, y no sé si separada entre las dos, pero bueno. Antes de entrar a la escuela, yo, por ejemplo, tocaba la guitarra eléctrica y, bueno, después empecé, cuando entré a la escuela a estudiar guitarra académica, ahí empecé a aprender, digamos, de la música académica. Y desde ese entonces estuve como en ese mundo, digamos, componiendo en ese mundo y con sus códigos. Hace un tiempo que tuve la oportunidad de salir en carnavales. El carnaval es algo que me gusta también, principalmente el género de murga. Y también
murga joven.
Sí, tuve la oportunidad de tener unos ensayos, de poder formar una murga con un grupo de murga joven. Y pudimos ensayar un poco. No llegamos a presentarnos al concurso Murga Joven, pero estuvo bueno el proceso de ensayo, de los arreglos, de las canciones, de todo eso. Y bueno, entre eso y música para teatro, música para narración, también con una compañera hemos estado haciendo, ella es narradora oral, entonces hicimos una serie de cuentos donde ella los narra y yo los musicalizaba, no me acuerdo si el año pasado o el otro, en el programa anterior a este, en Garage, tuvimos la posibilidad de hacer unas cápsulas radiofónicas de esos poemas y pasarlos. Y bueno, eso...
¿La guitarra los acompañás?
Sí, con la guitarra. Distintos recursos, pero solo con la guitarra. Y bueno, eso fue como mi pasaje ahí.
¿Y tú buscas, cuando haces música popular, vamos a hacerlo así, algunos vínculos de encuentro, o los mantienes como compartimientos estancos?
No sé. Trato de lo que vaya a ser, si es algo más tirado a lo popular o académico, en realidad trato de usar todas las herramientas que puedo dentro de lo que voy a hacer, dentro del código que estoy haciendo. Si... no sé, si tengo que traer algo que es más un recurso de un lado que del otro, no sé, lo traigo igual. Y en realidad busco estar conforme yo mismo con el resultado. Que bueno, pienso en esas cosas, pero en realidad siempre lo que busco es estar conforme al final.
Y cuéntanos algunos proyectos futuros tuyos como compositor. Tanto puede ser de música culta o de música popular, o unos proyectos en general.
Bueno, con esta compañera de narración oral estamos por emprender un nuevo proyecto de nuevos cuentos, pero esta vez de cuentos de ella misma. También tengo un dúo con mi pareja que canta, entonces estamos viendo si podemos versionar más que nada en formatos canciones. Eso por un lado, y por otro lado también estoy muy interesado en seguir componiendo. La primera pieza que escuchamos, que era para guitarra microintervalica, la guitarra forma parte de un cuarteto microintervalico que en realidad está pensado como un instrumento único. Y entonces tengo un proyecto para componer para el cuarteto y una voz y contratenor. Y bueno, más o menos por ahí van los proyectos.
¿Y como intérprete de música académica?
Y como intérprete estoy bastante bastante quieto por ahora.
Bajito.
Sí. No, donde decís música académica,
justo música culta.
En el núcleo. Sí, o no.
O música impopular.
Sí.
Sí, como todos
la academia como que permite más a...
Sí, también la cosa que también quieres, sí. El premio oculto, lo que tiene el efecto que la música no popular queda como inculta.
Sí, no, ya sabemos que...
Todos tienen su pro y su contra. El académico tiene como cuadrado.
Y vos, Sebastián, sos integrante del cuarteto.
Sí, estamos, por suerte empezamos a ensayar de vuelta y estamos recuperando piezas que ya tocábamos, recordando y sacando nuevas.
Sí, y tenías un dúo con una amiga tuya, ¿cómo se llama?
Sí, con Lucía Tavares teníamos un dúo de guitarras, y pero por hace un tiempo ya que no estamos ensayando.
Y bueno, cuéntanos, Noel, Agustín, lo del concierto para repetir para
la información para el concierto del próximo miércoles 6 de junio, que se titula Música de Cámara Contemporánea y se realizará en la sala Cita Rosa a las 20 horas con entrada libre, y se presentarán composiciones de los alemanes Gerhard Rosenfeld y Thomas Weimel, la colombiana Melissa Vargas, el coreano alemán Isang Jung y los uruguayos Carlos Martínez Colet y Sebastián Nabón, y los intérpretes serán el pianista y clavicinista Miguel Marosi, el guitarrista Sebastián Nabón, el oboísta Ricardo Ribeiro y el grupo Impensable integrado por Lucía Chamorro, Nicolás González y quien les habla, junto a Martín Chamorro en video. Va a haber una proyección de video, así que va a ser otro estímulo más.
Antes de concluir, ya que tenemos acá a otro intérprete presente, que es Agustín Teixeira, cuéntanos brevemente algo de la obra de Melissa Vargas.
La obra de esta compositora colombiana es un planteo que habilita la improvisación libre. La obra se llama Carta Plana 1, Descifrando Territorios, y es una partitura visual donde mezcla distintos contornos de distintos países de América del Sur, o por lo menos eso es lo que nosotros podemos descifrar de ese mapa. Quizás haya otros contornos de otros países. Y esa es la partitura que nosotros leemos, y la partitura está como señalizada en distintos puntos, realizando indicaciones de tipo musical, como muy pausado, delicado, etcétera, pero en realidad es una interpretación absolutamente libre. Sí está estructurado el tiempo, y nosotros vamos en esta oportunidad hemos optado por hacer una versión que va a ser vocal, van a ser tres voces, más la proyección va a ser la interpretación de esta obra.
Bueno, amigos, hemos llegado al fin de Núcleo 51, Aventuras en la Música Contemporánea. Quienes habla Antonio Laviano, agradece la compañía de Agustín Teixeira en la sesión del programa y Diego Varela en controles, además de las gracias a Sebastián por haber venido.
No, gracias a ustedes, muchas gracias.
Y pero antes de irnos vamos a escuchar una música. ¿Qué escuchamos hoy, Agustín?
Nos vamos a despedir con una composición de la querida René Pietrafesa para guitarra, una composición de 1995 interpretada por Juan Martín López
Cariboni.
Sí, que también nos visitara en este programa. Y bueno, nos despedimos con esa música. Thank you.
El Núcleo de Música Nueva presentó Núcleo 51. Aventuras de la música contemporánea.
En esta era de nuevos medios de comunicación,
La radio sigue siendo el medio por excelencia.
Por excelencia.
Ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Univadio.
89.1. Universidad de la República.